RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Programa de Productividad Empresarial. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Fonseca, economista, docente de la universidad, y el doctor Gustavo Manríquez.
Gracias, soy el líder de la tecnología en gestión industrial y agropecuaria.
Exactamente. En el día de hoy vamos a tratar el tema de gestión basadas en evidencias. ¿Sí? Okay. Dentro de las tendencias de innovación y tecnología para el management.
La gestión.
Se encuentra, sí, exactamente. Se encuentra la gestión basada en evidencias, que permite la toma de decisiones más efectivas en la organización. Lo que, según indican los autores, permite generar nuevas prácticas mediante el uso adecuado de la información. Esto es bastante oportuno teniendo en cuenta que la gestión va mucho más allá de las labores repetitivas, como es llevar cuentas, atender usuarios, clientes y demás. La gestión basada en evidencias, por lo tanto, requiere la combinación de un pensamiento crítico y las mejores evidencias posibles o disponibles. Es tener en cuenta que el término evidencia se entiende como la información de hechos y de datos de soportes como reclamos, supuestos o hipótesis. Así las cosas, las decisiones se toman basadas en las evidencias. Entonces vamos a dar una serie de preguntas para que nuestros invitados nos aclaren un poco más sobre qué es gestión basada en evidencias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué es necesaria la práctica basada en evidencias?
Doctor Camilo, pues antes de que Camilo saque se habla. Pero yo quiero darles de pronto un acercamiento inicial a esta parte. Cuando nosotros hablamos gestión por evidencias, de pronto Juliet lo alcanzó a tocar un poquito, ¿sí? Y es el manejo de la información. Pero el manejo de la información como tal que nos permita tomar decisiones, es decir, no tener tantos datos, tantos resultados, tantas estadísticas, sino que sea lo que nos sirve, lo que nos permite tomar las decisiones. Entonces aquí viene una idea básica de lo que es la gestión basada en la evidencia, que son esas decisiones de buena calidad. ¿Cómo vamos a decir que cuando hablamos de buena calidad? Juliet mencionó dos cosas. Primero, el pensamiento crítico, y segundo, la evidencia disponible, la mejor evidencia disponible. Cuando nosotros hablamos de este pensamiento crítico, como dicen, pues no es comer callado, digámoslo, o tragar entero, sino que es ir un poquito más allá y tratar de entender un poco las realidades de su contexto, ¿sí? Entonces, en este momento, pues al día de hoy, en el mundo se está presentando una situación, digamos, económica, de pronto le va a caer al doctor Camilo, es, por ejemplo, el caso de Boeing. Si han escuchado hablar de Boeing, claro. La empresa de la aerolínea, ¿sí? O bueno, la empresa, perdón, que produce aviones para las aerolíneas. Boeing tiene una situación particular y es que en menos de 5 meses se han caído 2 aviones de la misma referencia. Entonces, pues de la semana pasada para acá se han caído las acciones, ha sido una situación muy compleja y la empresa, por lo tanto, pues en cierta forma se ha ido un poco afectada porque pues al disminuir el valor de las acciones, pues cae el valor también en la bolsa, ¿no es cierto? Pero antes de pronto empezar a profundizar, ¿por qué traigo aquí a colación este tema? ¿Qué es lo que pasa cuando una organización se enfrenta a un momento de crisis y cómo tomar las decisiones basadas en lo que está ocurriendo, cierto? A eso es lo que podríamos de pronto denominar en una forma, en cierta forma, lo que serían las evidencias. Se me viene aquí una palabra que menciona mucho el doctor Ariel y es la palabra, eso es carreta. ¿Sí? Creo que ya me tiene un poquito traumatizado por los otros episodios. Pero entonces, sobre esto viene el tema de que estas evidencias son la base, digamos, de las decisiones, y por lo tanto es necesario que el gestor de las organizaciones tenga la capacidad de dar atención a esa calidad de esas evidencias. Y por lo tanto los resultados de malas decisiones pues van a ser, digamos, la consecuencia de creencias erróneas, de fallas o de ideas de pronto que no son populares, o perdón, ideas más bien, yo creo que diría que la palabra no son populares, que de ideas que de pronto no son coherentes más bien con digamos, las necesidades de la organización. No sé si de pronto el doctor Camilo quiera complementar o profundizar claro sobre este tema.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Por otro lado, complementando lo que decía el doctor Gustavo, y qué mejor hacerlo con ejemplos como el del Boeing.
Claro.
Que creo que fue un caso, eso ha sido noticia mundial durante toda la semana. Y qué mejor para este tema de gestión de las evidencias, en donde están investigando. Sí. Acá es donde va el tema. La calidad de la información. Están investigando si el daño o el problema de los aviones precisamente está en el computador interno de las máquinas. Entonces, únicamente mientras están en la investigación, mientras se hace todo el estudio técnico de cuáles fueron las fallas y por qué se cayeron esos aviones, ya han tomado ciertas decisiones. Las empresas, las aerolíneas, Estados Unidos, el día de hoy, si no estoy mal, desde la presidencia, Trump ya dijo que ese avión no iba a circular más en el espacio aéreo americano.
Sí, por una temporada.
Por una temporada, lo mismo que hizo Inglaterra, si no estoy mal, Francia.
Sí.
Entonces, qué importante es tomar decisiones con calidad en la información. Mientras este caso podría ser un gran ejemplo, porque mientras hacen la investigación no sabemos cuánta calidad tiene, o sea, no sabemos de quién fue la culpa, puede haber sido cualquier cosa y por imprevistos, por cosas aleatorias de la vida pasó en el mismo modelo dos veces. Entonces creo que me parece un gran ejemplo, doctor Gustavo.
Ok, doctora Juliet, de pronto algo que agregar tal vez a lo que estamos abordando, o de pronto alguna pregunta.
No, pues encontrando en la literatura, hay varias clases de evidencias que se tiene que tienen en cuenta las organizaciones a la hora ya de tomar decisiones. Primero, pues de recopilar información y luego de tomar información. Entonces, encontré que hay una evidencia científica que es la basada ya de acuerdo a las investigaciones científicas publicadas.
Fundamental.
Sí, es importante. Hay una evidencia organizativa que viene ya de los datos y los hechos obtenidos para la propia organización, de la propia organización. Y hay una evidencia experimental que es la evidencia y el criterio profesional de los profesionales encargados sobre el tema. Y por último, hay una evidencia de stakeholders, que son los valores y preocupaciones de las personas que serán afectadas por la decisión.
Este punto que acabas de mencionar es clave, pero ya vamos para allá.
Ok, entonces, pues al ejemplo que hemos tomado del avión, yo creo que cada una de estas evidencias hace parte de la investigación que la compañía debe realizar al momento, ya para tomar una decisión de si seguir con ese tipo de aviones o cambiar o mirar.
Ok.
Entonces, de ahí pues se me viene una segunda pregunta que es, ¿cuál es esa importancia de la gestión basada en evidencias en las organizaciones?
Bueno, de pronto más allá de eso, la gestión de las evidencias es, yo creería que la base antes de pronto de tomar cualquier decisión. Nosotros podemos tomar decisiones y sobre las decisiones podemos levantarnos al otro día con un guayabo ni al impresionante. Joder, pucha, ¿cómo hice esto? ¿Por qué? Entonces, la importancia yo creería que radica en lo que de pronto tú mencionaste un poquito al principio, y es cuándo actuar, ¿sí? No podemos de pronto quedarnos, como hacen de pronto muchas organizaciones, estudiando los mercados, analizando el comportamiento del consumidor, entendiendo qué es lo que está pasando a nivel exterior, porque en ese tiempo, fácilmente, como dicen, nos mordió la vaca. Claro. ¿Sí? Pasó mucho tiempo y cuando ya vamos a tomar la decisión, ya está desactualizada. La decisión entonces tiene que tomarse sobre hechos reales, hechos factibles, y lo que tú acabas de mencionar también, la parte científica un poquito, pues también para entender esa teoría, los fundamentos y demás.
Claro, creo que aquí para complementar al doctor Gustavo y viendo un poquito desde el aire económico, de las críticas de la teoría económica, es que los programas siempre se han fundamentado y es importante tener clara una base teórica de ciertos problemas. Sin embargo, a veces la economía se enfrasca en mantenerse en esa idea y no revisar lo que está sucediendo en el mundo real. Ahí la importancia de la evidencia, de la gestión de las evidencias. Por eso creo que un campo que está en auge, un campo que deben darle mucha importancia a los economistas o las economías, ha sido todo lo de modelaje de datos. Hay que tener importancia, hay que prestarle la importancia que se merece revisar todas las evidencias sobre lo que sucede a través de los años. Digamos, todos los estudios de series de tiempo, que una política sirve en un país y no en otra, que porque aquí sí sirvió, que qué factor externo está. Digamos, no aplicar las mismas recetas para los problemas, sino revisar cuáles fueron los factores diferenciales que hicieron que funcionara o no funcionara cierta política.
Pero Camilo, ay, perdóname, te quité un poquito la palabra. Eso que mencionó es clave. Ayer leía una noticia precisamente sobre el asunto de Boeing. Decía que a pesar de que las acciones han bajado en estos días, han sido, digamos, el crecimiento ha sido mucho más grande que lo que ha tenido en los últimos 5 años. Porque cuando sacaron ese nuevo modelo de avión, fue, digamos, un éxito total para la empresa porque le permitió también incursionar en un nuevo sistema, digamos, un nuevo sistema de transporte aéreo. Y eso le permitió también pues, garantizar una mayor permanencia en nuevos mercados. Eso por una parte. Por otra parte, la empresa ha tenido un gran beneficio, yo diría pues más bien de la parte económica, porque eso le ha garantizado también tener, digamos, una mayor, bueno, en ese posicionamiento, un mayor nivel accionario, ¿sí? O mejores, digamos,
indicadores.
Sí. Y eso es, pues, digamos, una oportunidad también que se está generando para la empresa. Lo que mencionaba Camilo al principio es clave, ¿sí? Pues efectivamente, no sabemos exactamente cuál es la realidad en este momento, por qué fue que es que se han caído esos aviones, ¿sí? Sí. Y de pronto no se le puede echar necesariamente la culpa a los asuntos técnicos del avión. Ajá. Pero entonces, ahí te encuentro una situación, y es que al hacer ese análisis, digamos, esas proyecciones que menciona Camilo, ver, ayer estaba viendo esos gráficos, ¿cómo es? ¿De sombrero? ¿Es que se llaman? Y mostraban los gráficos así con una tendencia positiva. Entonces, que apenas se veía una leve baja en estas 2 semanas, pero que era una pendiente supremamente positiva.
Claro. Y digamos, es lo que dice la teoría económica un poco sobre el comportamiento de las acciones. Las acciones a largo plazo tienden, de cualquier compañía tiende a crecer, a pesar de que se presenten crisis económicas, por ejemplo en el 2008, o la de las .com, o la de la crisis del 29. La teoría siempre da evidencia y las gráficas demuestran de que a lo largo del tiempo las acciones siempre tienen un comportamiento creciente.
Camilo.
Sí, digamos, como para tocar otro tema, bueno, el del Boeing es un tema clarísimo, súper evidente de la importancia de tomar decisiones con las evidencias. Otro tema, digamos, hablando cuando la doctora Juliet comentó acerca de la investigación, digamos, otro tema, pensando no solo en las empresas, digamos en lo público o el Estado como una empresa, las decisiones que han tomado, todo el discurso que se ha dado acerca del uso de glifosato. Digamos, el mismo ministro habló de evidencias científicas de por qué no deberían haberse hecho, no se deberían hacer aspersiones con glifosato. Sin embargo, a veces en la política se toman decisiones en caliente, se toman decisiones por ciertos intereses que no dejan evidenciar los estudios científicos.
Pero de hecho, hablando de eso, me hace acordar que leía una noticia que decía que Trump iba a apoyar el aumento del presupuesto. Bueno, creo que era
¿El
lo
plan
de
Colombia?
Sí, el plan Colombia. Precisamente por seguir utilizando el glifosato.
Claro, es que
sí, se mueven industrias.
Sí, se mueven industrias. O sea, aquí cualquier cosa genera indicadores. Y en un mundo tan globalizado, volviendo al tema de las acciones, cualquier momento que una acción se caiga al 2% es noticia mundial. Entonces, no importa si vino creciendo todos 5 años, si en un día bajó 2% es caos total.
Sí.
Y, y los mercados globales se comportan de una forma en la que son muy, muy alarmantes. O sea, pasa algo en una cosa y entonces tiene efecto en la otra y a veces no se ve la realidad del asunto. Se ve más el indicador y cómo eso afecta a otro tipo de decisiones.
Ahí se puede ver de que efectivamente vemos de que en las organizaciones y para la toma de decisiones falta organizar la información, ¿sí? Hacer esa gestión de la información para tomar decisiones. Entonces, por eso son esos datos alarmantes o esas noticias. Inclusive hasta los medios de comunicación se encargan de escandalizar aún más, agrandar mucho más el problema. Entonces, yo digo que para los directores, gerentes y demás, es necesario que tener un como una conciencia del manejo de su información, ¿sí? Para no dejarse afectar por esas situaciones coyunturales que de alguna u otra manera, pues sí les golpean a las empresas, pero que no deberían tener ese impacto.
Digamos, el fin último de la gestión de las evidencias es para las organizaciones. Entonces, como es para las organizaciones, hay que apuntarle a su visión y su misión de empresa. Y si mi visión de empresa es crecer, es aumentar mi capital, pues las decisiones deben ir tomadas a que cada día tengamos más recursos, que tengamos más patrimonio, que ese tipo de indicadores nos alarmen, qué tenemos que hacer, qué decisiones tomamos ya en caliente. En caliente no significa que sean decisiones a la ligera, sino que sean en caliente con las evidencias suficientes, con la calidad de los datos, para que le apuntemos hacia el fin último de la organización.
Hablando de decisiones, y antes de darle la palabra a la doctora Juliet, se me viene a la cabeza una cuña publicitaria. Imagínese que yo quisiera aprender a tomar mejores decisiones, y la mejor alternativa es matricularme en alguno de los programas de la Escuela de Ciencias Administrativas.
Eso sí.
Por ejemplo, la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria, la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, la tecnología en gestión comercial y de negocios, la tecnología en gestión de transportes, la tecnología en gestión de obras civiles y construcciones. Tenemos la maestría en administración de organizaciones, economía, y tenemos varios programas de especialización. Pero bueno, lo que quiero comentarles con esto es que se pueden matricular ya. Aprovechen, matricúlense ya que estamos listos para apoyarlos en todo su proceso académico. Ya, eso era la cuña publicitaria.
Cerramos paréntesis.
Ok.
No, pero como dice, los programas van dirigidos hacia la gestión. Entonces,
totalmente
de acuerdo. Tienen que ver con el tema, ¿no?
Exactamente.
Gestión.
Es saber utilizar la información que está para tomar decisiones.
Buenas decisiones.
Y digamos, acá algo que había dicho el doctor Gustavo al inicio, ¿no? No es la cantidad de datos, porque en este momento hay datos para todo. O sea, hay bases de datos enormes. Todo se monitorea, todo se revisa, todo se cuenta. Lo importante no es la cantidad, sino qué hacemos con ese tipo de información. Tomamos decisiones de calidad con esa información.
Exactamente.
Entonces, hablando de eso, pues mi pregunta surge, bueno, ¿por qué resulta indispensable la gestión basada en evidencias para las pequeñas organizaciones? Ya estábamos hablando de las grandes, ¿no?
Excelente dato.
Pero aterricemos un poco al caso colombiano. ¿Por qué es importante para esas pequeñas organizaciones tener una gestión basada en evidencias?
Resulta y pasa que la gran mayoría de las empresas, y no necesariamente es carreta como dice el doctor Ariel, la gran mayoría de las empresas, históricamente hablando, tienen participación local, ¿cierto? Uh-huh. Están ubicadas en una cuadra, en un barrio, ¿no es cierto? Y no tienen de pronto una serie de factores diferenciales. Por ejemplo, si yo monto una peluquería, entonces, pues, ¿qué diferencia una peluquería de otra peluquería? La mano que tenga, digamos, el peluquero, ¿cierto? Ajá. Ay, es que ese peluquea mejor que este otro, que este me echa shampoo, que este... Bueno. Ajá. Pero realmente uno no encuentra un factor diferencial, viéndolo desde ese punto de vista tradicional. Yo me llevé ayer una sorpresa bastante interesante. Y es que iba en el bus, eso que uno va dormido, mientras medio dormido, medio despierto. Y se me ocurrió, no sé, como que abre uno los ojos y vi una barbería. Y ya existen muchas barberías, ¿cierto?
Sí, bastante.
Eso para los hipsters, ¿es que se llama eso?
Sí.
Muchachos así con sus bigotes y todo eso, esas cosas raras. Y al lado había una peluquería. Y estaba llena la barbería y la peluquería tenía apenas como uno o dos clientes. Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué viene este tema acá? Cuando yo hablo de una microempresa o de una empresa de pronto que está ubicada en un sector local, de pronto que no tiene una visión, digamos, global, por decirlo de alguna forma. Este tipo de empresas también tienen que entender cuál es el comportamiento de su segmento de mercado, ¿cierto? Y eso ya lo hemos hablado en muchos episodios, pero ¿por qué lo menciono acá? Si yo identifico cuál es ese comportamiento de las necesidades del mercado también, de los clientes, de los usuarios en un momento dado, ¿sí? Puedo tomar decisiones más rápidas, ¿cierto? Lo que mencionaba Camilo, que no es tanta información, sino es tomar esas decisiones en caliente, ¿cierto? Y ese es el papel entonces que empezamos a observar para esas empresas. Una panadería, que es un negocio tan tradicional, tan histórico, ¿cierto? Uh-huh. Y tan local, ¿cierto? Una panadería tiene también la necesidad de estar observando qué es lo que está pasando. También el panadero tiene que estar actualizándose teóricamente, ¿cierto? Mejores formas de hacer el pan. Pan ahora que hay muchos que estamos en la onda light, ¿cierto? Uh-huh. Y de mí se me burlan mucho porque estoy entrando en esa línea para bajar un poquito la curva. Pero entonces empezar a entender esos comportamientos del mercado. La gente también que nada de animales, ¿cierto? En el plato, también los vegetarianos, yo los respeto. Yo también soy vegetariano, pero no todavía no tanto. Y empieza uno a ver eso. ¿Y cuál es el papel entonces que tiene ese panadero de entender ese mercado? Él lo sabe y él lo conoce, ¿cierto? Claro. Pero cada vez hay más panaderos.
Claro. Digamos, esas evidencias, gestión de las evidencias, evidencias es de todo tipo, sociales, culturales, económicas. Y solo viéndolo desde el lado económico, una podría ser catalogada como una externalidad. O sea, digamos, puede tener la mejor idea de negocio en el barrio, sin embargo no contaba o no estaba lo suficientemente enterado y no tenía evidencias de que iba a poner un almacén de gran abasto en el barrio. Pudo haber tenido el estudio de mercado, los flujos de caja, tener todo perfecto y le va a ir súper bien. Sin embargo, no contaba con información externa, con esa externalidad, porque no tenía en cuenta ese tipo de evidencias. Entonces, ¿cómo se va a ver afectado por no tomar o por no prever, tener en cuenta todos los factores, todas las evidencias, de todas las dimensiones que puede contener un negocio?
Ese dato es clave.
Muy cierto. Así es importante tenerlo y sobre todo registrado, ¿no? Porque todos los días estamos tomando información, pero no la tenemos registrada. La idea es que la empresa como que identifique alguna tendencia de comportamiento, bien sea en la parte del consumo, en la parte de la producción, en la parte de la distribución de su producto, para tomar buenas decisiones.
Exacto. Digamos, el primer ejercicio será, y que a Colombia le ha apuntado y todas las ciudades inteligentes le han apuntado, es a medir todo, a tener en cuenta, no dejar tanto como al espíritu, de pronto me va bien, a la de Dios, no, hay muchas cosas que hay que medir, y qué mejor que, si no medimos no podemos contabilizar, y si no contabilizamos no podemos controlar.
Eso que menciona Camilo, yo le voltearía la tapa a un error por no hacer eso. Y es las creencias, o ¿cómo se llama eso? Cuando yo especulo, ¿sí? Entonces, no, yo creo que me va a ir bien aquí porque pues no hay ningún negocio de eso, ¿cierto? Pero resulta y pasa que para llegar al punto de lanzar un producto al mercado, un servicio, pues hay que detenernos un momento y entender esa realidad. Es cierto, y ya lo hemos hablado de pronto mucho en el año pasado cuando teníamos el tema del emprendimiento, pero aquí resulta importante una cosa y es, y de pronto lo va a mencionar ahorita la doctora Juliet en alguna pregunta, y es preguntar qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree, ¿cierto?, a los diferentes grupos de interés, que lo mencionó Juliet, los stakeholders, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que piensan mis empleados, por ejemplo, de cómo creen ellos que yo tenga como de gerente que darles la guía para que ellos realicen su trabajo? O mi pensamiento puede ser, no, lo que pasa es que a los empleados les gusta es que se sientan libres, ¿cierto?, que ellos trabajen bajo su propio ritmo y que entreguen los resultados, pero resulta que hay puede ocurrir el caso que de pronto ellos necesitan tener esa guía constante, ¿cierto? Entonces empieza esa especulación y que ahí es donde necesariamente resulta el punto que menciona Camilo de medir, de identificar efectivamente cuál es la realidad, entre tantas cosas, ¿no?
Entre tantas cosas.
Bueno, hablando de los stakeholders, entonces viene la pregunta, ¿qué impacto se espera que generen estas decisiones a esos stakeholders?
Bueno, aquí hay varias cosas de pronto que yo me atrevería de pronto como como a entender o tratar de interpretar un poquito. Primero, Camilo mencionaba sobre estos stakeholders de pronto externos, ¿cierto? Las externalidades, ¿cierto? La realidad que se presenta fuera de la organización, que es lo que yo no podría controlar, ¿cierto? Por ejemplo, variables macroeconómicos, ¿cierto? Que sé yo, aumenta la inflación, aumentó el desempleo, ¿cierto? Nos está afectando de pronto el aumento del precio de algunos insumos. Entonces, cuando el directivo, como primer stakeholder, entiende eso, tiene esa información, ¿cierto? Tiene de pronto la perspectiva de ese comportamiento, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, que la gasolina ha tenido un crecimiento considerable, ¿cierto? Y entonces, si él es comprensivo de esas realidades, puede saber cuál es, de pronto, la posible realidad y sobre ella empezar a tomar nuevas decisiones. Pero ese no es el único grupo de interés que estamos mencionando. Los empleados, como segundo grupo de interés y de pronto como el eje central de una organización. Los empleados tienen también que estar al tanto de lo que se está presentando en la realidad en su entorno. Si bien a mí me contratan únicamente para mover un troquel, ¿sí? Para mover una máquina y simplemente que genere unas plantillas y ya, ¿cierto? Pero entonces, como empleado, tengo también que saber cuál es ese propósito también, qué es lo que tengo que tener, cuáles son los tamaños de pronto de ese producto, ¿cierto? ¿Cuál es el margen, cuál es el máximo margen de error que se puede presentar, ¿cierto? Y ahí vendría pronto un poquito pues el control estadístico del proceso. Y a nivel externo, pues, qué decisiones va a tomar el cliente, ¿cierto? Sobre el producto que yo le estoy entregando. Si va a tomar mi producto o un producto sustituto, por ejemplo. Y así sucesivamente. Pero bueno, ya creo que el tiempo no es nuestro mejor aliado en este momento, así que creo que podemos empezar a resumir.
¿Cómo podemos concluir, básicamente, por qué las evidencias deben ser evaluadas críticamente?
Camilo, de pronto.
La importancia de mantener control. O sea, ya que Gustavo dijo que hay cosas que salen de nuestro control, hay muchas que sí son de nuestro control. La importancia de tener esas controladas, la importancia de tener todo en margen, ese tipo de cosas son muy importantes y tener en cuenta todos los aspectos y dimensiones de un negocio. Uh-huh. Digamos, las evidencias no son solo las que se generan dentro del proceso, sino las evidencias también son las que se generan fuera. Uh-huh. Y tener en cuenta ese tipo de decisiones, ese tipo de información, es la que lleva al éxito o al fracaso de una organización.
Eso me llega a pensar también, ya terminando, que el gestor de organizaciones también tiene que tener la capacidad de generar nuevos resultados basados, o bueno, mejor, a partir de ciertas habilidades. Uh-huh. Voy a resumirla rápidamente, ¿sí? Que nosotros denominamos las 6A de la gestión de la organización. Sí, preguntar, adquirir, aprender, agregar, aplicar y evaluar. Eso es en español, ¿no? No lo voy a mencionar en inglés.
Agradecemos a todos nuestros oyentes. Los esperamos en 8 días en Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAL.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.